8 de la mañana y 14 minutos. Diego Labat, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, al final tuvo que retirar sus cosas de los cajones del despacho y ahora las regresó a sus lugares.
Regresé. Bueno, muy contento de volver.
Más tiempo del estimado estuvo afuera del directorio.
Sí, estuve casi 3 meses. Sí. La verdad que fue un proceso difícil de llevar.
¿Por qué
¿no?
fue? ¿Por qué se dio en esos términos?
Bueno, se fue postergando semana a semana. Me decían, no se vota la semana que viene, después la otra. La verdad que fue un proceso complejo, porque quizás si me hubieran dicho, no, terminó, me pongo a buscar otro trabajo y terminó mi asunto.
Desde ya.
Pero se iba postergando y la verdad que se hace complejo mantenerse, bueno, a la espera.
Sí, a la espera, sí, y seguramente con asuntos pendientes allí,
con mucha,
¿no?,
cosa y, bueno, enterándose de lo que pasa solo por la prensa. Entonces, bueno, uno la verdad que fueron momentos de nervios y de cierta tensión personal, sobre todo. Creo que ahí tengo que agradecer de alguna manera. Me sentí muy apoyado desde el primer día. El senador Lacalle Pou me dio su respaldo, el resto del partido lo mismo, mucha gente que a veces ni me conoce también. Creo que también el apoyo familiar así fue fundamental para de alguna manera contenerme. Días en los cuales uno está que medio no sabe ni qué hacer. Y claro. Bueno, pero bueno, por suerte eso terminó.
Estuvo planteado no regresar.
Estuvo planteado no regresar, sí, estuvo planteado.
A veces se habla, de hecho hemos estado comentando aquí en esta mesa y en algunas entrevistas, también en la tertulia, ideas que van en el sentido de profesionalizar la gestión de las mal llamadas empresas públicas. Y en ese sentido se advierte la necesidad que tiene Uruguay de contar con esos cuadros profesionales, técnicos, que también tengan un anclaje en la política. ¿Estas cuestiones desalientan?
Y a veces desalientan un poquito. Sí, yo creo que uno se ve metido en el medio de una discusión que yo creo no tenía mucho que ver, pero realmente hubo todo un debate ahí, una interna que la verdad no terminé de entender.
¿Y fue efectivamente por aquella situación de tensión en la relación entre gobierno y oposición?
Y bueno, entiendo yo que sí, la verdad. Esa por lo menos es la explicación que me dan.
Y ahí hubo 3 meses donde no tenía acceso ni siquiera a un papelito, a un documento de ANCAP.
No.
Tuvo que dejar absolutamente
ANCAP y me quedé desde mi casa trabajando.
¿Cuál fue el primer tema que reanudó cuando regresó a su despacho?
Bueno, intenté ponerme al día, leer todo lo que se había tratado en el directorio durante esos 3 meses, automáticamente ponerse a estudiar, porque yo asumí un miércoles y el jueves ya teníamos reunión de directorio, con lo cual hay que tomar posición en cosas que quizás son cosas de rutina, pero que hay que tomar posición, licitaciones, decisiones que uno tiene que rápidamente tomar. Y bueno, en estos poquitos días que tengo, intentando eso, ponerme al día, empezar a ver qué cosas se han hecho y bueno, y cómo seguir hacia adelante.
Claro. ¿Cómo valora la presencia de la presidenta Jara en ANCAP?
Yo valoro mucho el nuevo directorio. Creo que desde el gobierno se ha decidido por un nuevo directorio.
Y más allá de estos sinsabores, ¿notó un cambio de rumbo, cambio de estilo, cambio de clima?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que hay un mucho mejor clima, hay un rumbo que parece más claro, hay una orden del presidente de la República de tomar ciertas acciones y que la empresa tome un cierto rumbo que en principio yo comparto y que creo que hay que intentar apoyar y empezar a hacer las transformaciones y los cambios que la empresa requiere, ¿no?
Se está en plan de ajuste.
Se está en plan de ajuste.
¿Y por dónde pasa?
Y bueno, pasa... A mí me gusta, quizás la frase más importante acá la dijo la presidenta justamente cuando asumió o en alguna concurrencia al Parlamento, cada peso importa, ¿no? Es decir, yo creo que ese hoy es tendría que ser el leitmotiv de la empresa, empezar a corregir, proceso que en etapas anteriores quizás cuidó poco los recursos del Estado. Bueno, hoy empezar a cuidarlos en todo lo que podamos, ¿no?
¿Se cuidó poco?
Y yo creo que se cuidó poco, sí.
Hay algunos adjetivos, por ejemplo, se menciona, hubo derroche, desde su punto de vista.
Yo creo que sí.
¿Dónde lo reflejaría? ¿En qué ejemplo?
Y bueno...
Lo de la planta de sulfurizador.
Y bueno, yo creo que ese es uno. O sea, obviamente en el tema gastos también había mucha cosa, pero yo creo que sobre todo en algunas inversiones que si uno hace la cuenta no se debieron haber hecho, uh-huh. O ¿cuál? Por lo menos se debieron haber hecho de otra manera. La planta desulfurizadora es una, uh-huh. que es compartible la planta, no lo que se gastó, porque se gastó, yo entiendo, mucho más de lo que se debió haber gastado. Y si realmente costaba lo que terminó costando, capaz que no había que haberla hecho.
Y en todo caso le cambio la pregunta o la dirección de la pregunta. Se ha cuestionado muchísimo lo que fue el plan de inversiones de ANCAP desarrollado en este último tiempo. En toda la crítica se mezclan muchos temas. ¿Hay alguno de los cuales usted dice, no, pero acá en esto sí se actuó bien? Más allá de la crítica que se recibe por parte, inclusive de la oposición. Después de usted acceder a una cantidad de documentos, seguramente de tener información más calificada, podrá concluir eso. Tal vez acá no se le debería pegar a ANCAP por esta inversión puntual. ¿Hay algo de eso?
Hay poco. Yo digo que son los menos los que no se le puede criticar. De vuelta, creo que tomo el mismo ejemplo. La planta desulfurizadora es una planta que mejora la calidad de los combustibles. Yo creo que era compartible. Lo que no es compartible es la manera en que se gastó y la cantidad que se gastó. Una planta que en sus orígenes se planificaba que costara 80 y terminó costando 400. Entonces, ese es quizás la cuestión. Que se tomaran acciones en la industria del Portland quizás también podía tener sentido. De vuelta, se gastó mucho y mal. Entonces, ahí es donde yo creo que, por sobre todas las cosas, hubo problema en la ejecución.
Voy a leer algunos datos que tengo aquí. En abril, esto fue publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ANCAP tuvo un déficit de 18 millones de dólares, a lo que se suman estas medidas que decíamos al comienzo de ajuste que anunció el Poder Ejecutivo. Y allí viene el tema. ¿Podrá pensarse en un ajuste en el precio de los combustibles, un aumento directamente?
A ver, yo no quiero entrar en la discusión de los precios porque es una discusión que no que es difícil de dar. A ver, yo lo que creo que... O primero voy a hacer una aclaración. Lo primero que está claro, porque por ahí yo he recibido alguna crítica en algún momento, el equilibrio de las cuentas de la empresa es una cosa básica y que por lo menos a mí no se me ocurre que no se deba respetar. Es decir, no es el objetivo final de las empresas públicas estar en equilibrio, es una condición necesaria trabajar en equilibrio. ANCAP es el mejor ejemplo de que si no se trabaja en equilibrio, en el largo plazo los problemas aparecen solos. Entonces, esa primera aclaración.
El equilibrio, entonces, Diego, es un fin, pero no es...
No, yo creo que el equilibrio... Pero no el final, el objetivo final.
No el objetivo, o sea, final.
Es una condición necesaria. Una condición necesaria. Decir, cada uno de nosotros tenemos que comer todos los días. Sí, si no comemos, tenemos problemas. Y esto es lo mismo. Las empresas públicas tienen, como cualquier empresa, tienen que tener equilibrio en sus números. ¿Ah? Ahora, no es el fin. Es una condición necesaria para trabajar. Los precios. Entonces, yo lo que digo es, los precios de alguna manera deben ser el desvelo de estas empresas. La ley, y primero la Constitución, pero después las leyes de creación, mandatan a las empresas públicas a determinados objetivos. Lo que tiene que ser el desvelo de esas empresas es cumplir con esos objetivos y entregar los bienes y servicios que la ley le encomendó a los precios más baratos posibles a toda la población. Ese tiene que ser nuestro desvelo. Y por ahí es que yo creo que siempre hay que hacer el esfuerzo. Entonces, cuando desde la dirección de la empresa se dice cada peso importa, bueno, es que uno se está preocupando por toda la plata y bueno, y ahí hay que poner los precios de tal manera que equilibren los números de la empresa. Lo que sí no puede pasar es que la empresa esté gastando y más de lo que debe y todo se arregle subiendo los precios. Eso es lo que yo creo. Nosotros tenemos que mejorar mucho los precios de combustible, fundamentalmente de Uruguay, no son competitivos, son más altos que la región, son más altos que en el mundo.
¿Cómo está, si me permite abrir un paréntesis sobre ese aspecto, Labat, cómo estamos en ese ranking? Porque se transformó casi que en mitología urbana, saber el ranking que ocupamos efectivamente en la región y en el mundo con respecto al precio de los combustibles.
Y bueno, hoy estamos en promedio en el entorno del 30% arriba de la región. Ahora bastante más parejos con Argentina. Argentina ha tenido subas de precios importantes. Seguimos siendo un poquito más caros que Argentina, pero parejo.
¿Y esa afirmación que se hace de que tenemos los combustibles más caros del mundo?
Y bueno, estamos en el ranking más caros que nosotros, básicamente son o países europeos o algunos países chicos africanos, pero básicamente por ahí pasa.
¿En el top 5?
No, no en el top 5, pero estamos en la tabla arriba.
En la tabla arriba. Bueno, volvemos al tema que usted señala, que muchas veces se banaliza la discusión sobre el aumento de los precios y tiene muchísima complejidad. Por lo tanto, más allá de que efectivamente a veces queda muy superficial el debate, debo preguntarle si considera que en lugar de estar considerando en este momento un aumento en el precio de los combustibles, el directorio debería estar analizando exactamente lo contrario, bajarlos.
No, yo no me quiero expresar de eso. Creo que hoy, lo único que puedo decir es, hoy el directorio no tiene en discusión ningún movimiento de precios y creo que por ahora no corresponde dar el debate. No es momento ni de subir ni de bajar. Creo que ya va a llegar el momento de conversar de eso.
¿Cuál es ese momento?
Y bueno, cuando los precios de referencia lleguen a niveles tales que, bueno, haya que subir o haya que bajar, y bueno, ahí sí, evidentemente, porque sí, si no, los números de ANCAP van a ser o van a complicar la situación.
Hoy ya hay ruidos en ese precio de referencia.
Hoy los precios están, los precios de referencia del dólar y del petróleo están en los mismos niveles de las referencias del último ajuste que fue en octubre. O sea, 50 que no, dólares y 31 pesos.
¿No habría margen entonces para considerar un movimiento en los precios de acuerdo a los datos que tenemos hoy, del precio del dólar y del Brent?
Yo entiendo que no.
¿Cómo le cayó, Diego, esto de la posibilidad de que no exista petróleo?
Y bueno, es a ver, quizás a veces lo que era una visión optimista, sí, las probabilidades, según decían los que saben, eran muy altas. Ahora, uno tiene que tener claro que cuando uno tiene probabilidades altas, existe probabilidad de que no pase. Bueno, todavía no tenemos noticias oficiales, la empresa no...
¿Oficiales no?
No, ni desde ANCAP tampoco hemos tenido comunicación de la empresa que está haciendo la exploración.
¿Cuándo llega esa información?
Bueno, yo he escuchado y igual que tú, he visto sueltos de prensa que de alguna manera revelan o dan ciertas noticias. Bueno, nos esperemos que en los próximos días la empresa saque algún comunicado, pero por ahora no tenemos. No tenemos desde ANCAP ningún comunicado oficial ni ninguna noticia sobre los resultados.
Se moderó el optimismo, eso es un hecho.
Se moderó.
Respecto al hallazgo de hidrocarburos, y extraoficialmente se maneja que efectivamente está seco el pozo.
Sí, bueno, eso es lo que he escuchado. No sé más que eso, que lo que he escuchado por la prensa.
No hay ninguna información calificada que permita avanzar en ese sentido.
No, yo por lo menos no.
Bueno, imaginemos este escenario. ANCAP, ¿cómo se posiciona en ese sentido? ¿No le cambia la gestión? ¿No le cambia la política? En fin.
No. ANCAP hizo un trabajo, creo que interesante, para conseguir inversores, que fue lo que fue consiguiendo en estos últimos años, logrando licitar los distintos bloques con empresas que hicieron una serie de estudios. Yo creo que se hizo un trabajo interesante en ese aspecto.
¿Hubo una inversión, compromiso económico de ANCAP para este proceso?
Muy menor respecto a los resultados que se hicieron. Ese es uno de los aspectos en los cuales ANCAP no gastó demasiado dinero. Sobre todo hizo, creo, un trabajo bastante inteligente en conseguir inversores, es decir, conseguir que se hicieran los estudios a cambio de ciertos derechos. Con lo cual yo entiendo que se trabajó en forma inteligente en este aspecto. Por ahora no han dado resultado. Esto yo creo que no quiere decir que el proceso termine acá, ¿no? Quizás haya empresas que quieran seguir investigando.
Ahora imaginemos el otro escenario, el más auspicioso, y es el hallazgo efectivamente del recurso. ¿Dónde debe estar el gobierno de ese recurso?
Bueno, se ha trabajado en estos meses y el gobierno ha hecho algunos planteos de qué hacer con esos recursos. Y bueno, si bien falta mucho, porque aún cuando se encontrara petróleo los tiempos son lentos y capaz que pasan muchos años en que sea explotable comercialmente, creo que como país tenemos que pensar qué hacer, cómo utilizar esos recursos. Y bueno, yo creo que en general había ciertas coincidencias en tomar experiencias del exterior. Se ha conversado mucho sobre la experiencia noruega, creo que es una experiencia interesante, pero hay otras también en el mundo.
¿Pero debe estar por fuera de ANCAP?
Yo creo que sí, que probablemente tenga que pasar por otro lado y separar lo que es la empresa que refine y distribuye combustibles de la que los explota.
Bien, porque si no tendría que administrar el recurso petrolero y los perfumes, por ejemplo. Ahora estaba recibiendo un mensaje de la gente. ¿Se continuó con la producción de perfumes?
Sí, continúa la
producción. ¿Y cómo se explica eso?
Y bueno, a ver, en este momento se están trabajando en muchas áreas. A mí no me gustaría opinar de cosas de las cuales todavía no se han resuelto. Yo creo que una de las cosas que nos tenemos que cuestionar y que se está trabajando en eso, insisto, es, bueno, qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen. Algunas de esas industrias que tiene ANCAP se pueden discutir si conviene o no conviene hacerlas. Lo que creo que hay unanimidad es que no se pueden hacer y perder dinero en esas cosas.
Hoy se está perdiendo dinero.
Específicamente en los perfumes no, pero digamos en el negocio de alcoholes se pierde dinero. Entonces, bueno, creo que es un negocio que hay que replantearse, qué cosas hay que cambiar. Hay varias medidas a estudio, no las quiero adelantar porque no todavía no hay decisiones, pero creo que la idea es avanzar y tomar medidas que hagan que, bueno, que no sigamos perdiendo dinero en esas industrias, ¿no?
Uh-huh. También ANCAP, vamos ahora a un asunto que creo que tratábamos con usted en la entrevista anterior. ANCAP tiene que ver, aunque más no sea indirectamente, con las hijas y nietas de la propia organización. Y allí usted entendía que también había que avanzar en el estudio, en la investigación, en la ponderación de estos negocios. Es decir, bueno, a ver, si no funciona hay que cerrarlo. ¿En qué se está en ese sentido, Labat?
Bueno, ahí yo quiero destacar una cosa. A mí me parece que a veces como país somos muy autocríticos, pero hay un fenómeno que no sé si la población lo ha observado, que es, a partir de todas estas actuaciones, o por lo menos con un cierto incentivo de todos estos problemas derivados de ANCAP, pero también de otras empresas, han aparecido, ustedes mismos han entrevistado, han aparecido propuestas desde la academia de qué cosas hacer. Hay una propuesta de Ignacio Munyo y de Pablo Regen sobre qué hacer con, uh-huh, con empresas públicas. La Universidad Católica presentó un trabajo muy interesante.
Talvi estuvo tirando algunas ideas también.
La Universidad de la República ha trabajado también muy bien con eso. Yo creo que es muy bueno como país que ante un problema que quizás era de opinión pública y uno lo ve político, la academia naturalmente apareció con un montón de ideas, propuestas que a alguno no le guste. Yo creo que hay muchas compartibles y muchas que son muy interesantes, a veces más difíciles de aplicar, otras menos difíciles. Pero me parece un muy buen fenómeno que la academia haya aparecido y haya puesto arriba de la mesa un montón de medidas. Bueno, ahora está en el sistema que de alguna manera tome eso y empiece a corregir. Yo creo que hay muchas cosas que hay que corregir, en particular las sociedades anónimas, hijas y nietas. Yo creo que ha habido un abuso en el uso de ellas, quizás con una mala idea, una mala interpretación de lo que tiene que ser la flexibilidad para funcionar. Yo creo que el péndulo se fue demasiado al lado de la flexibilidad. Hoy creo que hay que controlar más de lo que se estaba controlando. Y bueno, creo que se está en eso. Y creo que hay, por lo que yo he visto, hay varias propuestas que van a terminar llegando a buen término, ¿no?
Propuestas que van a llegar a buen término, pero además, según la información que hemos manejado aquí también, en el directorio hay cierta base de consenso para avanzar en ese sentido.
Claro, yo creo que sí. Creo que sí. Todavía no hemos debatido todos los temas. Yo llevo 4 días trabajando en ANCAP, pero en el segundo periodo, pero yo entiendo que hay buen ambiente y que hay consenso en que se va a trabajar bien y se van a ir corrigiendo las cosas que se entienda que no estaban bien.
¿El proceso judicial en marcha les condiciona en la actividad diaria?
Yo espero que no en la diaria del directorio.
Pero en la estrategia, digamos, en la visión, en la misión que tienen.
No, yo quizás tengo un poco de miedo que cuando el proceso judicial avance por otro lado, eso ponga un poco de nerviosismo. Uh-huh.
¿Por cuál lado podría avanzar?
Bueno, yo sobre todo, yo el año pasado fui muy crítico en que la empresa estaba como paralizada por el proceso parlamentario, porque había como un cierto miedo a reconocer los errores, que yo creo que como empresa es un proceso que, bueno, se hicieron cosas, algunas cosas bien, un montón mal, y la primera condición para empezar a corregir es empezar a reconocer lo que uno hizo mal. Y había como cierto recelo en reconocer errores. Yo espero que a partir de ahora se empiece a reconocer esos errores, digo, pública o privadamente, pero que se empiecen a corregir. Lo que pasa que, bueno, el proceso judicial capaz que no ayuda porque, bueno, la gente se asusta, le da cierto miedo, pero bueno, es un proceso, la propia organización, la empresa, ¿no?
A niveles gerenciales, por ejemplo.
A nivel gerencial, pero de todas maneras, yo creo que eso, a ver, ANCAP fue un proceso cuestionado, el año pasado actuó el Parlamento, cada partido hizo su informe, pero bueno, hay un cierto diagnóstico que hizo cada partido. Por otro lado, hay un proceso judicial que determinará ciertas cosas. Y yo creo que eso tiene que ser independiente de lo que...
Que no se paralice por el miedo.
Claro. Tiene que ser independiente de nuestra gestión en ANCAP. Obviamente en ANCAP, si hay cosas que se hicieron mal o algún gerente o alguna persona que actuó de mala manera, habrá que tomar las medidas disciplinarias que hay que tomar con los debidos... sin afectar ningún derecho y con las legítimas defensas que tenga que tener, pero habrá que tomar los procesos que haya que tomar y por ahí termina. No debiera contaminarnos, por lo menos en la teoría.
¿Se avanzó en la configuración de una gerencia general?
Sí, en eso estamos trabajando, está bastante avanzado y bueno, esperemos en breve tenerla pronta.
¿Ya está el nombre?
No está el nombre.
No está el nombre.
No.
Bueno, ¿el género tampoco?
No, de verdad que no lo...
Bueno, muy bien. Lava, tenemos algunos minutos finales, sobre todo para hablar de algunos asuntos que usted tiene particular interés en avanzar también. La planta de cal es uno de los temas que le interesó desde el principio. ¿En qué estado está eso?
Bueno, la planta de cal está parada hoy. Un negocio que, bueno, yo fui muy crítico con él porque uno miraba los números... vuelvo un poquito para atrás. La planta de cal en realidad son dos hornos. Hay un horno que ya estaba funcionando, el segundo que todavía nunca se inauguró, pero era una planta, una inversión que, mirando los números previamente, no ya después, previamente los números no daban para hacer la inversión.
La planta está parada, pero hay gente que tiene que estar trabajando allí, o por lo menos que tiene que estar...
Se está trabajando en la terminación de la planta,
sí.
El horno todavía no está terminado.
No está terminado.
Entonces, yo creo que era un negocio en el cual ya no era rentable desde el principio. Bueno, ahora lo que se está es trabajando en ver de qué manera ese negocio se puede rentabilizar o por lo menos minimizar las pérdidas. Hoy la planta está, con lo cual no se puede hacer otra cosa que intentar utilizarla o, bueno, encontrar alguna medida, ¿no?
¿Y el tema del Portland?
Y lo mismo, ¿no? Yo creo que el Portland es uno de los negocios que por sobre todas las cosas requiere de consensos. El negocio del Portland es un negocio que no se arregla con una sola medida, no es que corto los gastos de no sé qué y entonces eso mejora, no.
O sea, si usted fuera hoy gerente de una planta de Portland, del sector privado, y no le funciona como no le está funcionando a ANCAP, la cierra.
Yo no la cierro, yo creo que hay que buscar soluciones inteligentes, porque a ver, cerrarla también tiene un montón de costos. Lo que sí, esa solución inteligente requiere del consenso de muchas personas. Cuando digo muchas personas, requiere recorte de gastos, requiere ciertas concesiones de los sindicatos, requiere una mejor gestión comercial para vender más en el país y afuera, requiere de una serie de iniciativas que quizás todas juntas son las que pueden dar la solución. Lo que no podemos es seguir perdiendo dinero en el Portland.
No se puede seguir perdiendo dinero en el Portland. Me gustaría cuantificar esa cifra y sobre todo la otra comparación, ¿qué es lo que puede llegar a indignarle a quien no conoce en detalle el negocio o a quienes no conocemos en detalle el negocio? ¿Cómo puede ser que el sector privado por la misma actividad gane plata y el sector público por la misma actividad la pierda?
Sí, es un negocio que tiene hoy muchos costos fijos, muchas ineficiencias y sí, hoy el negocio del Portland, para hacer números muy gruesos, vende 60 millones de dólares y tiene costos por 90. Entonces, por eso yo digo que no es una cuestión de un pequeño ajuste, sino que el ajuste tiene que ser importante. Requiere de cierto...
¿Y dónde se dio ese descalce, Diego?
Y bueno, en costos, ya le digo, costos fijos muy altos. Hoy tenemos una operación muy alta que se logró mejorar. Una de las mejoras que sí hubo en este proceso fue que se cambió la matriz energética. Hoy se trabajan con carbón.
Pero en la canasta, permítame una interrupción, sí, para seguir después adelante. En la canasta de los costos fijos, ¿qué hay?
Y hay muchos servicios que se contratan que son, por lo menos a mi entender, son caros. Hay muchos recursos humanos. Que por otro lado hay algunas tareas en las cuales tenemos dificultades para completar los turnos. Se dan esas contradicciones que a veces no es el único lugar que se da en el estado uruguayo, pero tenemos dificultades para completar turnos, pero por otro lado tenemos muchos empleados. Bueno, entonces ahí es donde, y bueno, va a haber que tener comprensión de todas las partes, porque si no el negocio no sale.
¿Han estado en contacto con el gremio?
Hemos estado en contacto. Yo en estos 3 meses no estuve, pero
claro,
sé que mis colegas del directorio sí, y yo en particular la semana pasada, el viernes pasado, tuve una reunión con el sindicato.
Usted habla del buen clima en el directorio actual. Me pregunto si ese clima también se extiende a esos vínculos, a esas reuniones, a esos encuentros con el gremio.
A ver, el sindicato tiene buenas intenciones y quiere, igual que todos, que la empresa funcione y que la empresa saque la cabeza. A veces tenemos diagnósticos distintos, pero creo que en la medida que todos queremos el mismo objetivo, bueno, va a haber que ceder en qué cosas cada uno de nosotros resigna para llegar a una solución que para la empresa sea buena. Si ese proceso no se da, yo creo que va a ser difícil que el negocio sobreviva, ¿no?
Bueno, Labat, muchas gracias por estos primeros minutos. Ojalá que tengamos oportunidad de seguir hablando más adelante. El otro día estuvo aquí el presidente de UTE. Me llamó la atención que señalara que lo de la regasificadora no era un hecho ya decidido, resuelto, acordado, aprobado. ANCAP también tiene allí una participación estratégica importante. ¿Cuál es su diagnóstico?
A ver, la regasificadora tuvo un proceso con un determinado camino previsto, con una concesión a Gas de France, que el proceso se truncó por un montón de cuestiones que creo que no viene al caso a analizar, pero la realidad es que no se llegó a construir la regasificadora por el camino que se preveía, y bueno, y se paralizó todo. Hoy está en la mitad, la obra está parada. Lo que se está haciendo es estudiando un nuevo camino.
Estudiando un nuevo camino que pasa por asumir que la regasificadora funcionará.
Bueno, lo que creo, o sea, no hay que cerrar las puertas a que la regasificadora se haga, lo que se tiene que hacer si es conveniente para el país, y si no es conveniente, no se tiene que hacer. En eso se está haciendo un nuevo estudio, desechando todo lo que había, se hace un nuevo estudio desde la ingeniería del puerto, de un montón de cuestiones. Se han visto en la prensa, se han llamado hasta nuevas empresas constructoras para que den precio. Si todo eso da lugar y se logra llegar a un proyecto que tenga sentido, se hará, y si no, no se hará.
Con el factor Argentina incluido ahora en este nuevo diseño.
Sí. A ver, yo creo que ese es uno de los cambios importantes, está teniendo en cuenta quién va a comprar ese gas. Entonces, bueno, yo creo que eso es un elemento interesante. Eso no quiere decir que se vaya a hacer. Yo creo que ahora se está por el... Acá el peor error podría ser apurarnos o encapricharnos en decir hay que hacerla porque es fundamental. Bueno, es fundamental, pero tiene que servir para el país.
¿Y en esa primera fase de estudio de factibilidad cuánto se invirtió?
Y se lleva invertido bastante dinero. Estamos en unos 10 millones de dólares más o menos.
Irían, digamos, a... Se irían por el caño.
Y se irían por el caño, sí.
Bueno, muy bien. Diego, ha sido muy amable, ¿eh? ¿Sigue funcionando? Una pregunta muy puntual. La comisión aquella supraministerial, digamos, que iba a entender en la gestión de ANCAP, que el propio presidente anunció.
No, que yo sepa, no, pero no sé.
Se retiró. Llegaron ustedes y se retiró.
Pero hay buen diálogo, creo que una buena señal ha sido, la semana pasada asumimos los últimos dos directores, tuvimos la presencia de la ministra de Industria, del ministro de Economía, yo creo que en eso hay un buen diálogo entre la empresa y el gobierno.
Pero no está intervenida ANCAP por esta comisión.
No, yo entiendo que no.
Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, Daniela.